¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Vamos a analizar la actitud y la intención real que tiene Occidente con respecto a combatir al Estado Islámico. Abordaremos este tema junto a nuestro compañero Javier Benítez.
Y qué mejor que comenzar con dos frases que dijo la misma persona con diferencia de días y que puede tener diferentes interpretaciones con respecto a la actitud de Estados Unidos de no haber bombardeado antes las instalaciones petroleras del Estado Islámico. Pero dejemos que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.
Se trata del exdirector de la CIA, Michael Marrell, quien poco antes de los atentados de París afirmaba: "No queremos destruir estas petroleras porque es la infraestructura que va a ser necesaria para apoyar a las personas cuando el Estado Islámico ya no exista".
Pero unos días más tarde, más precisamente el 25 de noviembre, el mismo Marrell dijo a The Washington Post: "No estábamos detrás de los pozos de petróleo en realidad, no golpeamos los pozos de petróleo que controla el Estado Islámico porque no queríamos hacer daño al medio ambiente y no queríamos destruir esa infraestructura".
Se podría pensar que se trata del guión del monólogo de un humorista, pero no lo es. Entonces, ¿qué se puede interpretar de estas dos declaraciones que chocan entre ellas, del exdirector de la CIA con respecto a la estrategia militar de Estados Unidos referente al Estado Islámico? Para explicarlo, el doctor Armando Fernández Esteinco, analista político internacional, recurre a la leyenda del pastor mentiroso.
Claro, que ese es el problema, ¿no? Cuando ese es el problema del pastor mentiroso, ¿no? El cuento del pastor mentiroso, cuando el pastor miente, cuando intercala una verdad dentro de sus mentiras, al final esa verdad pues se hace sospechosa, ¿no? Y aun cuando sea una verdad en algún momento, en ese momento, pues en el contexto de una manipulación generalizada, pues no se tiene en cuenta, ¿no? Claro, ¿cuál es la razón? A lo mejor ahora mismo también hay un interés geoestratégico de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que un bombardeo de las instalaciones petroleras pueda generar un aumento del petróleo en un momento de una grave recesión, o que estamos abocados a un momento económico delicado para los países occidentales en los que un aumento del precio del petróleo a corto plazo podía pues generar desarreglos financieros importantes, ¿no? Y hundir, entre otras cosas, pues a muchas empresas en Estados Unidos que solamente pueden subsistir gracias a que los precios del petróleo en el mercado internacional están muy bajos en este momento. Entonces, efectivamente, un intento de no bombardear esas instalaciones podría tener también esa explicación, ¿no? El deseo de evitar que se produzca un incremento en los precios del petróleo en un momento de inestabilidad financiera grave y económica grave, que ese aumento podría provocar pues una recesión o, en fin, otro tipo de consecuencias que no tienen nada que ver con el medio ambiente.
Los aviones de combate de Estados Unidos comenzaron a dirigir sus ataques a la infraestructura petrolera del Estado Islámico solo unas semanas antes de los sangrientos atentados de París. Algunos analistas políticos opinan que el ejército estadounidense no puso su atención en este blanco realmente importante hasta pasado un año del inicio de sus operaciones en la región, porque el gobierno de Obama encontró un error de cálculo colosal en su estrategia militar en Siria.
La inteligencia de Estados Unidos cometió dos burdos errores: sobreestimar el daño infligido durante los ataques aéreos a la producción petrolera de los terroristas el año pasado y subestimar los ingresos petroleros del Estado Islámico en $400 millones. Es decir, no se los atacaba porque las ganancias de los terroristas, mal calculadas, de $100 millones anuales por la venta de petróleo robado, no lo justificaba. Según oficiales del Departamento del Tesoro, el Estado Islámico ingresa alrededor de $500 millones al año por el petróleo.
Pero ¿fueron errores? De lo antedicho se desprende que si el Estado Islámico, uno de los grupos terroristas más sangrientos de todos los tiempos, roba petróleo y saca ganancias anuales por $100 millones vendiéndolos en el mercado negro, petróleo que alguien compra por otra parte, no vale la pena molestarlos, según el criterio de Obama. Hemos consultado a Armando Fernández Steinko sobre esta línea de actuación de Estados Unidos.
Eso es una forma de pensar muy americana, muy norteamericana, ¿no? Es decir, convertir una cifra económica en el argumento político diciendo que si, por ejemplo, llega a 100 millones, no tomamos una medida, pero si llega a 300 millones, ya tomamos esa medida. Esa forma de pensar a partir de una magnitud económica es muy típica, ¿no?, de la ciencia política norteamericana y de las decisiones que se toman en algunos países como Estados Unidos, ¿no? Eso hace depender todo del número de ceros que hay a la derecha de una cifra, ¿no? Eso es ridículo porque, entre otras razones, cantidades. La dañosidad social no depende de las cantidades económicas. Un atentado terrorista es muy barato, y si estamos pensando que para cometer un atentado terrorista hace falta mucho dinero ilícito, que luego tiene que ser blanqueado para poder ser transformado en una infraestructura que haga mucho daño, esa es la pista equivocada de los años de George Bush hijo, ¿no?, que decía que había que ir a por el blanqueo de capitales, porque si no hubiera habido blanqueo de capitales no se habría producido el atentado de las Torres Gemelas, ¿no?, o los atentados terroristas europeos, mientras que los científicos calcularon que hacía falta realmente bastante poco dinero para matar a 100, 200 personas, ¿no? Los atentados de Londres, de Madrid, de Ankara mismo, ¿no?, incluso de París, son cosas relativamente baratas, no hay que hablar de millones de euros, ¿no? Entonces la pista del dinero, de las cifras económicas, es una pista que no conduce casi a ninguna parte, ¿no? Otra cosa que para financiar un Estado, una organización de tipo protoestatal como la del Estado Islámico, haga falta más dinero que para perpetrar un ataque terrorista, pero la relación entre el número de ceros y el daño social que se puede cometer no es una relación directa, ¿no? No hay que esperar a los grandes ceros para tomar medidas o para intervenir, por ejemplo, contra una organización terrorista, etcétera, etcétera. No es necesario. Ese argumento económico, que insisto, es muy propio de la cultura política norteamericana, no conduce demasiado lejos.
Mientras Mowafaq al-Rubi, uno de los líderes de la coalición parlamentaria Estado del Derecho en Irak, citado por la agencia RIA Novosti, manifestó: en varias ocasiones solicité personalmente a los representantes oficiales de Estados Unidos en Irak que ataquen a los camiones del Estado Islámico que transportan petróleo iraquí y sirio a Turquía, pero por desgracia me dijeron que estos objetivos son civiles, por lo que no pueden atacarlos.
Algo que no es de extrañar viniendo del país cuyo Ministerio de Defensa, en la voz del coronel Steve Warren, declaró en rueda de prensa que su Fuerza Aérea lanzaba panfletos a los conductores de los camiones cisterna del Estado Islámico, avisándoles que iban a ser atacados y que se pusieran a salvo.
Antes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que difícilmente cree que Ankara desconozca el negocio del contrabando de petróleo que realizan los terroristas en Turquía. Además, señaló que desde hace tiempo, Moscú ha detectado que gran cantidad de petróleo y derivados entran en territorio turco procedentes de las zonas controladas por los terroristas en Siria. Armando Fernández Steinko opina que las guerras y los conflictos tienen muchos amigos.
Hay muchas contradicciones, efectivamente, hay muchas contradicciones. El tema del suministro de petróleo, es verdad que las guerras además siempre generan oportunistas, gente que se dedique al contrabando, no solamente por parte, en este caso, de los transportistas del Estado Islámico, sino de los países fronterizos, que se ven beneficiados por una situación de guerra que siempre hace aumentar, digamos, la posibilidad de acumular grandes fortunas, ¿no? Por eso las guerras tienen siempre amigos, ¿no? Siempre hay amigos de las guerras, ¿no? Gente que gana económicamente con las guerras. No me extrañaría nada que hubiera un montón de oportunistas ahora alrededor de esas zonas y que a lo mejor pues tienen una función ambigua, ¿no?, políticamente ambigua dentro del conflicto. Por ejemplo, gente a la que se le deja que se enriquezca a cambio que dé determinadas informaciones a las potencias occidentales, informaciones que las potencias occidentales pueden utilizar de forma discrecional, bien para pasar a la ofensiva o bien para no hacerlo, ¿no?, bien para actuar en un lado del conflicto, bien para actuar en otro, ¿no? Estas personas situadas en las fronteras que van y vienen tienen normalmente un poder de negociación en situaciones de conflicto muy grandes y se venden muy caro. Se venden muy caro a las potencias dispuestas a pagar información, a pagar mediaciones, etcétera, ¿no? Entonces no me extraña que las informaciones, o no debería extrañarnos, que las informaciones que tienen que ver o que emanan del tema del petróleo, del contrabando de petróleo, fueran contradictorias, que algunas veces se publicaran, otras no, que hubiera confusión con las cifras, que los amigos se convirtieran en enemigos de la noche a la mañana y al revés, ¿no? Esto pasa y debe estar pasando de forma masiva en ese conflicto.
De acuerdo al ex jefe de inteligencia militar de Estados Unidos, Mike Flynn, las autoridades estadounidenses deberían cambiar su política y colaborar con Rusia, país que ha transformado notablemente la situación en Siria.
Asimismo, afirmó que para vencer al Estado Islámico habría que eliminar la cúpula de la organización terrorista y frenar su flujo de ingresos. La cuestión es que haya interés del lado de Occidente que conduzca a una gran coalición que derrote a los terroristas. Así lo explica Fernández Steinko.
Hasta que no exista una coalición compactada políticamente con intereses unificados y claros destinados a destruir el Estado Islámico, sino que existan potencias que intentan sacar un negocio personal, individual, unilateral de ese conflicto para generar objetivos o alcanzar objetivos geoestratégicos, hasta que no se quede esa coalición va a ser muy difícil, ¿no?, que no surjan ese tipo de contradicciones y de informaciones que no vienen sino a reflejar intereses oportunistas comunistas que se esconden muchas veces debajo de los discursos oficiales, ¿no? Cosas que no se pueden decir públicamente, pero que antes o después aparecen en forma de noticias contradictorias.
A propósito de intereses oportunistas, tal como decía el doctor Fernández Steinko, del negocio del petróleo de los terroristas, de los motivos por los cuales no habían bombardeado antes sus infraestructuras petroleras los Estados Unidos, de avisar a los camioneros que trasladan el petróleo robado que financia al Estado Islámico que serían bombardeados, que el avión Sukhoi-24 de la Fuerza Aérea de Rusia fuera derribado por Turquía después de que la aviación rusa destruyera centenares de camiones cisterna del Estado Islámico que transportaba crudo desde Siria, después de todo eso, Estados Unidos cesó el bombardeo al Estado Islámico en territorio sirio.